Al Derecho y al Revés, un programa de radio que aborda diferentes temas con una perspectiva amplia y siempre fomentando el debate respetuoso de posturas diversas.
Mira, ¿ves?
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? Programa número
424 es la semana que viene. Yo ya me confundo con los números. Bueno, son muchos.
Tal cual. Programa número muchos, del Derecho y al Revés.
Ahí está, suena lindísimo.
Bueno, y un placer porque tenemos buena parte del equipo con nosotros. Está, por supuesto, Marta Llanarte conmigo acá en el piso, pero está Mercedes Jones, como siempre, y está Marcelo de Jesús, directo desde Washington.
Hola, ¿cómo están? Qué gusto este reencuentro con ustedes, una alegría.
¿Cómo andás, Marce? La verdad, como digo siempre, para estar tan lejos te veo bastante bien.
Por ahora estamos bien y como hablaba recién con Mercedes, dentro de un par de semanas ya voy a estar en Buenos Aires, así que bueno, espero verlos.
Me parece que es un poquito bajo el volumen, ¿puede ser?
Veo, a ver si... Ahí lo subí yo de mi lado.
Ah, bueno. Bueno, por ahí somos todos gritones y vos menos, qué sé yo.
También puede ser, ¿eh?
Bueno, no hablamos de la fecha, más allá del Día de la Tradición, sobre el cual, en fin, yo no me parece que las tradiciones así nomás tengan tanto valor, pero...
No sé a dónde querés llegar.
Y quiero hablar de José Hernández, me parece que se lo merece, ¿no?
Ah, bueno.
El amigo José Hernández se lo merece, y vos sabés que hay otro aniversario que nos pasó Fede en la producción previa del programa, que es Ricardo Gutiérrez, el fundador del Hospital de Niños, ¿no?
Sí.
Pavada de personaje.
Pero, Ale, yo quería hacer una referencia, ya que nosotros siempre recomendamos libros, mezclar una cosa y la otra. La escritora Gabriela Cabezón Cámara escribió una novela que es, para mí, vale la pena considerarla, Las aventuras de la China Iron, que es la perspectiva de la creación de Argentina como nación desde la China, ¿no? La mujer de Martín Fierro.
Interesante.
Y es realmente fascinante por el análisis crítico que hace, y de entrada lo llama la China Iron, no lo de Iron, por supuesto, irónicamente por lo de Fierro, pero que nunca la nombra, o sea, no tenía nombre la mujer, no existía, ¿no? Esta cuestión de que la deja con los hijos, se la llevan a él, ¿no? A pelear contra los indios, pero realmente es una perspectiva muy novedosa y muy crítica, un análisis que vale la pena considerar, que tuvo aparte una serie de reconocimientos del New York Times, como uno de los mejores libros de ficción de 2017, cuando se publicó.
¿Cómo es el título, Mercedes? Repetí el título.
Las aventuras de la China Iron.
De la China Fierro, Iron. Claro. Está buenísimo.
Iron, de la China Iron. No, de la China Iron.
Mercedes, ¿sabes qué? No, es la primera vez que escucho. Es la primera vez que escucho. Gracias por traer este dato tan interesante.
¿Sí? Bueno, Gabriela Cabezón Cámara estuvo entre las escritoras argentinas que fueron bastante vapuleadas porque algunos de los libros de estas escritoras fueron recomendados en literatura en los colegios secundarios y se generó toda una batahola por si correspondía, no correspondía. No sé si se acuerdan, ¿no?
Sí, absolutamente.
Bueno, ella fue una de las que creo que estuvo también en ese grupo. Pero bueno, Las aventuras de la China Iron creo que vale la pena leerlo porque tiene esta perspectiva crítica y frescas del mismo tema, ¿no?
Bueno, me das pie, Mercedes, para que yo recomiende un libro e invite a todos los presentes acá, los oyentes, a que vayan este viernes próximo, el viernes 14, a ver y escuchar la presentación de este libro. Como este es un programa de radio que se ve, lo muestro. pueden ver el autor.
Sí, qué bueno, qué bueno.
Bueno, el autor efectivamente es nuestro amigo Alejandro Drukharov, y yo me voy a permitir leer dos cosas. La solapa
Muy bien.
Y la contratapa.
Muy bien.
Buenísimo.
En la solapa dice Alejandro Drukharov Aguiar, acá presente. Buenos Aires, 1953. Es abogado. Conduce hace 9 años un programa de radio, Al Derecho y Al Revés. Ama la fotografía, escribe poesía desde hace más de 3 décadas y la en 1998 publicó Interiores, y este es su segundo libro. Vuelvo a mostrarlo. Y leo la contratapa. Del otoño al invierno, hablar de estaciones de la vida es una tentación irresistible. O tal vez un modo de continuar mi búsqueda insaciable e infructuosa de certezas. Y no te rías, que ahora te vamos a pedir a vos, antes que termine el programa, que elijas uno de tus poemas preferidos de este libro y lo leas. Y agrego que la presentación es en la librería La Libre, el viernes 14 de noviembre, es decir, el próximo viernes a las 18 horas, Chacabuco 917. Miren qué hermoso título o qué hermoso nombre que tiene la librería, La Libre.
Sí, es muy lindo.
Habla de librería y habla de la libertad que te otorgan los libros, ¿no?
Y yo creo que nosotros, que siempre recomendamos libros y somos fans de la literatura y de leer, realmente le podemos recomendar a nuestros oyentes que vayan a La Libre, porque es uno de esos espacios donde uno se siente muy bien, es muy amplio, es esa onda de librería antigua,
que Marcelo, a mí me encanta. Marcelo, te esperamos el viernes 14 a las 18 horas.
Estaré en todo lo posible.
En espíritu, en espíritu.
Con el corazón y con los afectos.
Gracias, Marce. Gracias, Marta, lástima, realmente.
Es una lástima, realmente, porque un libro es alcanzar un logro importante en la vida, ¿no?
Yo creo que está bueno todo lo que uno puede sacar de adentro y compartirlo, ¿no? De alguna manera, en otro programa por ahí voy a traer algunos poemas, un par de poemas de la gran poeta polaca, Szymborska, premio Nobel de Literatura del año 96. El otro día tuve la suerte de volver a leer su discurso de aceptación del Nobel, sí. Y es profundamente emotivo, además de extraordinario, ¿no? Sí, es realmente una maravilla.
Sí, tuviste la generosidad de mandarlo y fue un placer leerlo, yo no lo conocía, y después le mandé uno de los versos a Agustina, tiene unos poemas increíbles, realmente increíbles, de una, no sé, autenticidad impactante.
Antes de irnos a Estados Unidos con Marcelo, yo te doy tu libro, busca uno que te guste, que seguramente lo tenés ya.
No, voy a leer casualmente Travesía Inmóvil, que es el que cierra el libro y el que le da el título, que dice así, son en general poemas breves, y este dice, la fantasía de un instante más, la apasionada y absurda lucha contra lo inevitable. La búsqueda que no logra imaginar siquiera su tesoro. La inmóvil travesía por mares de ausencia, sin olas. La vida tan hermosa que no alcanza.
Qué lindo.
Gracias. Qué lindo. Gracias, Alejandro.
Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Marce, basta con tanta emoción que me pongo muy colorado.
Acabemos con tanta dulzura.
No, además lo trajimos a Marcelo al programa porque verdaderamente no alcanzaba ni una, ni dos, ni tres columnas hoy para que nos expliques todo lo que está pasando en Estados Unidos y charlemos de eso, empezando por unas elecciones que desbordaron expectativas, vos nos contarás, siguiendo por un gobierno cerrado, esto que los argentinos, totalmente, no podemos entender, está cerrado, el gobierno no puede pagarle los sueldos a los empleados porque no hay acuerdo con el presupuesto. Bueno, contanos un poco primero de las elecciones, después del shutdown.
Sí, y después un tema de las tarifas, que después les explico por qué puede ser relevante. Las elecciones, bueno, todos ustedes saben que los demócratas ganaron el estado de Virginia, que en manos de los republicanos, conservaron el estado de Nueva Jersey y ganaron la ciudad de Nueva York, una ciudad que siempre ganan los demócratas. Lo importante acá es tener en cuenta los márgenes del triunfo, que han sido más grandes que las expectativas que uno podía tener. Eso le diría que es lo relevante. Segundo, hay otras elecciones que son un poco menores, pero que también muestran un resurgimiento demócrata, ¿no? En California, por ejemplo, estaba para la votación un pedido del gobernador demócrata para hacer una redistribución de los circuitos electorales. En Estados Unidos, ustedes saben, los representantes se eligen por circunscripciones uninominales, y entonces acá ya hay una batalla, que algún día vamos a explicar, de todos los estados para reconfigurar y disminuir el peso de los republicanos o el peso de los demócratas, según de qué estado hablemos. Esos también ganaron. También hubo en Pensilvania elecciones para la Corte Suprema, se renovaban tres cargos y fueron reelegidos los tres demócratas. Entonces, hay una cantidad de elecciones que han sido bastante favorables en estados que, si bien son demócratas, no dejan de tener importancia por la señal que están enviando. Lo que uno puede pensar es, no se sabe si ganaron los demócratas o hubo una especie de galvanización de la gente para votar en contra de Trump. Eso es una gran duda. Pero igual, es una buena noticia para los demócratas.
Marce, perdóname que te interrumpo. Marcelo Cantelmi, en su artículo del sábado, el analista internacional de Clarín, dice que reveses electorales del presidente Trump parecerían también estar relacionados con un disgusto popular por los ajustes, el costo de la canasta familiar y la abrumadora concentración del ingreso. Estos son, es decir, otra vez voto con el bolsillo, digamos. ¿Vos ves eso también?
Es difícil decir si lo del bolsillo está afectando o no. La inflación de Estados Unidos ya era alta con Biden. Por más que haya bajado el índice oficial, la verdad que vos vas a hacer compras en el supermercado, vas a hacer compras de ropa, querés ir a tomar un café, y es mucho más caro que Europa. Realmente es mucho más caro que Europa. Y eso se siente. Las tarifas no han hecho sentir todos los costos que traen aparejado por la importación de bienes. Pero hay cierta desconfianza en el mercado de las acciones. Así que la verdad es que eso no sé si está tan claro. Si la gente votó por el bolsillo. Pasó poco tiempo, es un año realmente. Trump ahora dice, bueno, no quiero entrar con el tema de las tarifas, porque eso es un tema especial.
Tarifas, vos decís aranceles, ¿no? Perdón, para... referís, a los aranceles puestos para la importación de productos.
Sí.
Exactamente. Yo te quiero llevar a un tema que tiene que ver con la campaña que hizo Mandami, porque evidentemente eso tuvo mucho efecto. Y por algunas cosas que leí al respecto, él se refería a temas de la vida cotidiana, alquileres, costo de vida, transporte, que hacía que la gente se interesara. Por otra parte, organizaba por zonas personas que apoyaban mediante formularios y guías de fácil acceso. Por otra parte, muchos protagonistas eran otros actores que lo acompañan a él en su proyecto y no solo el candidato. Es decir, fue una campaña, creo yo, muy distinta. Y escuché estos días en una radio de acá de Argentina a una mexicana que acompañó y acompaña el proyecto de Mandami diciendo que en Nueva York ellos tocaron el timbre de 3 millones de hogares. Nueva York, nos podrá decir Marcelo, tiene 8 millones de habitantes. Y los seguidores de Mandami dicen que tocaron el timbre de 3 millones de hogares. Bueno, este tipo de cosas, ¿qué efecto pensás vos que pudieron haber tenido?
Sí, Mandami tiene un perfil demócrata diferente de los gobernadores de Virginia y de Nueva Jersey. Entonces, es difícil sacar conclusiones sobre el perfil ideológico. Esa es la primera aclaración que yo daría. Las gobernadoras son dos mujeres de Virginia y Nueva Jersey, son demócratas pero más de centro. Mandami se reconoció socialista. Y como dice Marta, sí, hizo una campaña sobre cuestiones muy cotidianas, ¿no es cierto? Uno es el costo del cuidado de los chicos, de los menores, que es enorme para familias donde trabajan los dos padres o si es la madre, trabaja ella sola. El segundo lugar es el precio de la vivienda, que es enormemente caro. Él en un momento dijo de poner congelar los precios de los alquileres, poner un techo. Creo que se está dando cuenta que eso va a ser peor, que va a dar menos opciones de alquiler. Ahora,
y el transporte público también, ¿no, Marcelo?
También dijo transporte público gratis. Bueno, vamos a ver cómo lo hace, porque Nueva York tiene déficit. Así que esto va a incrementar el déficit. Él dice que lo va a compensar con impuestos más altos para la gente rica. Bueno, veremos si es lo que hace y veremos si la gente rica se empieza a mudar, porque Nueva York ya de por sí es muy caro. Ustedes tienen que recordar que en Estados Unidos uno paga dos impuestos a las ganancias, el impuesto federal y el impuesto estadual. Y la combinación de ambos da arriba del 50%. Así que es mucha plata en impuestos que se paga en el estado de Nueva York. Ahora, él vino con una imagen de renovación. Y hay mucha gente joven que lo votó. Sí. Y creo que el sentido es, queremos un cambio de político. Y en eso Mandami fue una persona muy hábil, porque él venía liderando las encuestas desde hacía mucho tiempo. Ganó las primarias de los demócratas. Cuomo, que perdió, lanzó su carrera como independiente. Pero de nuevo, esta es la ciudad donde está también el presidente Trump, ¿no? Donde él hizo sus negocios. No vive ahí, ya fijó su residencia en Florida, pero las amenazas de Trump a ir con la Guardia Civil a ciudades como Chicago, donde está ahora, en Los Ángeles, o amenazó también Nueva York, Baltimore, es una reacción de mucha gente que puede estar votando no tanto a favor de Mandami, sino en contra de Trump. Uh-huh. Ese es la gran duda, ¿no? La gobernadora del estado de Nueva York es demócrata, pero es más de centro. Claro.
Pero por eso, te pregunto lo siguiente. ¿Cuál es la impresión? ¿Te parece que es viable esto que Mandami ha prometido y que todos sus seguidores están convencidos de que ese es el camino, etcétera, etcétera? ¿Es viable? ¿Se podrá hacer?
Yo lo veo muy difícil, ¿no? Nueva York también tiene un problema de inequidad educativa, porque la escuela pública depende de qué barrio estés. En los barrios mejores la escuela pública anda muy bien, pero en los barrios más humildes no anda tan bien. Entonces él va a tener que reformar el tema de la educación, el tema del transporte, el tema del cuidado de los chicos, el tema de la vivienda, y quiere que todo eso se haga cargo el Estado. La verdad, yo lo veo complicado, porque además esto va a generar resistencia, ¿no?
Bueno, por eso es lo que te pregunto, y si puede haber posibilidades de reacciones violentas en cuanto esto quiera ponerse en marcha y desde el gobierno nacional se lo impidan. ¿Cuál es la percepción?
Bueno, ahí lo que vos señalás, si el gobierno federal empieza a retenerle fondos a Nueva York, y esto es una pelea entre Trump y Nueva York, Miami va a tener un gran apoyo. Porque Nueva York es una ciudad no republicana, anti-Trump, entonces eso creo que va a ser peor, ¿cierto? Ahora, es todo un desafío tener una política socialista en Estados Unidos, ¿no?
¿Y qué qué hay de esto que también ha salido en algunos medios? Después el mismo Mandami se encargó de desmentir que es un personaje antisemita y muchos de sus seguidores lo son.
No sé si es así, porque acá la percepción sobre Israel es bastante, bastante negativa, sobre todo en la gente joven. Pero eso no significa que uno sea antisemita, ¿no? Uh-huh. Yo no sé tanto de Mandami, porque él tiene un origen musulmán, pero no sé, Nueva York es una ciudad donde hay mucha colectividad judía.
Tal cual.
No creo que pueda ir por ese lado. No me imagino que...
De hecho, Marce, como vos lo decís, él lo desmintió. Y además, a mí también me interesa en el debate poner en claro que según el sesgo o la mirada de cada uno son las acusaciones, ¿no? Porque hoy escuchaba... Sí. Una locución de uno de los dirigentes en la cumbre esta en la que hablaron Trump, Milei y varios más, que estaba, yo te diría que Milei es comunista comparado con el que hablaba, y ese que hablaba de, por supuesto, de las mujeres, por supuesto de los gays, por supuesto ni hablemos de los trans, pero también hablaba de los judíos. Es decir, era un antisemitismo grotesco, digamos, de parte de algunos, que algunos seguidores de Trump también tienen esas cosas. Es decir, que depende de qué lado está, cómo se lo destaque, ¿no? Ahora, me pareció muy importante algo que vos dijiste, y después quiero que vayas también al tema del shutdown, al tema del cierre del gobierno.
Sí, yo
porque,
quiero que explique eso, Marcelo.
Pero muy importante me parece que esto es una respuesta también de la sociedad por la falta de representación. Y yo creo que esto se está dando, fíjate vos, por ejemplo, el alcalde de Londres es ya por segundo periodo un musulmán y a nadie le hizo ningún problema que lo sea y parece que ha sido un buen alcalde porque lo reeligieron, es decir, esas pavadas parecería que se pueden superar, pero lo que no está claro es por qué la gente sale de los partidos tradicionales, o mejor dicho, no es que no está claro, cada vez está más claro, que sale de los partidos tradicionales y al no encontrar representación vota a personajes outsiders, como es el caso, les voy a decir que se dice Mamdani, aunque a todos nos cuesta decirlo así.
No, Mamdani, sí.
M-A-M.
Mamdani, sí. Mamdani.
Pero es dificilísimo.
Sale con N,
tal cual.
Sale con N.
Bueno, si te parece, contanos un poco cómo es esto del cierre del gobierno y también el tema de si parece, como hoy leí algo, de que puede ser que se termine.
Bueno, lo hablábamos con Mercedes antes del programa. Para la Argentina y para casi todo el mundo, es una situación de lo más ilógica que el primer país del mundo tenga estas situaciones. Pero ellos cuando llegan al límite de gastos, no pueden gastar más a menos que el Congreso dicte una ley.
Es genial.
Entonces, vos no estás pagando sueldos, no estás pagando a los contratistas, y solamente estás pagando si te sobró dinero en la caja del departamento que sea. Entonces, lo que estamos, digamos, la noticia más que si se quiere espectacular, es el tráfico aéreo. Vos tenés los controladores aéreos que ya tenían un déficit de personal antes, ahora es menos, porque no cobran, los obligan a trabajar horas extras, algunos no van porque se declaran enfermos, y entonces ya hay estamos apuntando a un 10% de cancelaciones, son 2.800 vuelos el 10% de cancelaciones, es un número, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, una cosa que es importante que los oyentes sepan es que en el Senado Para votar se requieren 60 votos para la mayoría de los temas. No todos, pero para la mayoría. Para este, por ejemplo, sí. Entonces, hoy los republicanos tienen 53 votos y necesitan 7 demócratas que se pasen a sus filas. Y eso es difícil de lograr. Hay algunos demócratas dispuestos a hacerlo, ¿no es cierto? Pero ¿por qué no se ponen de acuerdo? Porque los demócratas dicen que votarían el presupuesto presentado por los republicanos si extienden los subsidios a la salud. Los subsidios a la salud del Obamacare vencen ahora a fin de año. Se calcula, no se sabe bien, pero se calcula que va a ser un costo enorme, que puede ser el 50% más, de aumento en el precio que vos tenés que pagar por Obamacare. Entonces, los demócratas están con ese caballito de batalla, los republicanos se niegan a hacer, digamos, entrar en ese juego, y entonces no se vota nada. Yo sospecho que el acuerdo tiene que pasar por ese lado, porque si bien los republicanos quieren bajar el déficit y el gasto público, y estos subsidios son una parte importante dentro de ese costo, no lo es menos que hay muchos republicanos que son beneficiarios del Obamacare también, ¿no?
Es decir, el Obamacare es un sistema, aporte a la salud pública, que es lo que no hay en general en Estados Unidos. Esto es el concepto.
Sí, son subsidios para la gente de menores ingresos, ¿no? Claro. ¿Cierto? Si vos pagás tu seguro, Medicare, que es aparte, también es del Estado, pero tenés que pagarlo, una especie de PAMI gigantesco, eso es distinto. Puede aumentar igual. Ajá. No lo dudo, ¿eh? Puede aumentar igual.
Marcelo, yo te quería preguntar por qué Paul Krugman lo llamó una calamidad innecesaria. ¿En qué medida se podría haber evitado esto? Tal como vos lo están planteando, pareciera que no había otra alternativa si se había gastado por encima de lo que estaba aprobado para este año.
Bueno, le sacás los límites, decís que el Estado puede seguir gastando y le quitas el techo de cuánto puede gastar. Y qué es lo que pasa en Argentina, ¿no? En Argentina no hay un presupuesto, hay una ley permanente que dice que se replica el presupuesto del año anterior, lo vas reajustando y seguís gastando y seguís cobrando impuestos. En Estados Unidos eso no puede ser. Hay gente los servicios esenciales uno tiene que trabajar obligatoriamente aunque no cobre. La ley dice que una vez que se solucione el cierre del gobierno, tiene que cobrar los salarios caídos. Otros están exentos de ir a trabajar. Entonces están en sus casas. Buscarán un segundo trabajo, pero... De hecho, aunque no sé si es muy común que se sepa en Argentina, pero se lo comento a la audiencia, acá están los bancos de comida. Y eso es aproximadamente 40 millones de personas yendo a los bancos de comida. Es un número enorme.
La población total de Argentina.
Qué bárbaro.
Es una cifra. Esto no se sabe mucho de Estados Unidos. Es un número muy importante de gente requiere. Entonces el gobierno no tiene fondeo, hubo un juicio... El Estado propuso pagar el 60% de las estampillas de comida, los food stamps. El Estado propuso pagar el 60% de las estampillas de comida, los food stamps.
Te quedaste un poco, se nos repitió eso del 60% y no se completó la frase.
El 60% de los gastos de comida, el gobierno, el juez le obligó a tratar de cubrir el 40%, y la Corte Suprema el viernes a la noche estableció una medida precautoria para que no se pague ese 40% extra. Es decir, mientras tanto la gente no va a comer.
Dios mío.
Se la tiene que hablar de otra manera.
Qué horror. Marce, estamos pasado de tiempo, pero decinos dos palabras sobre el tema aranceles que vos querías mencionarlo también.
Sí, el viernes estuve siguiendo las audiencias en la Corte Suprema por el tema de tarifas. El tema de tarifas, a diferencia de otras medidas que la Corte ya dictó a favor de Trump, esta va a ser una sentencia definitiva. Las demás son medidas precautorias. Si el gobierno pierde el juicio, va a tener que devolver billones de dólares en tarifas ya cobradas. Se los tiene que devolver a las empresas que hicieron los juicios. Pero es un mensaje, es una derrota muy grande para Trump. Entonces, lo que uno tiene que mirar son estas dos cosas. Primero, la Corte Suprema, por primera vez, va a dictar un fallo en contra de Trump. Acá se dice que el gobierno está muy mal parado. Lo cual no significa que vaya a perder, porque es una corte que le viene dando todo. Lo segundo es que si pierde, el proceso de devolución puede demorar mucho tiempo, pero va a ser un costo en las finanzas de Estados Unidos muy grande. Esas son las dos cuestiones, política y economía, envueltas en eso. Otro día les amplío un poco más según cómo salga la sentencia.
Bárbaro. Es decir, vos decís que por ahí no funciona la mayoría automática en términos de historia argentina menemista.
¿Ponés? No, mirá, si vos seguís la cantidad de preguntas que le hicieron al Solicitor General, que viene a ser el Procurador General del Tesoro, ¿no? El equivalente, fueron muy poco tiempo. En cambio, las preguntas a los abogados, que no son solamente de empresas, sino que hay varios estados como Oregon, California y varios que se plegaron contra las tarifas, las preguntas fueron muy largas, una gran discusión, y la verdad que muy civilizada, y todos con un gran estudio de los casos, ¿no? Es muy lindo seguir estas audiencias. Pero eso está marcando que los jueces no están muy convencidos con la posición del gobierno.
Bueno, Marcelo de Jesús, desde Washington.
Gracias. Gracias, Marcelo. Gracias,
Marcelo. Tremendo, tremendo, muy bueno. Un abrazo.
Que la pase muy lindo, lo sigo en el programa.
Y nos vemos pronto, en unos días.
Sí, en un par de semanas estoy ahí.
Bueno.
A celebrar.
Bueno, nos vamos a ir a la pausa con un tema que tiene que ver con el libro que recomendó Mercedes, Marta, ¿no? De alguna manera. Porque estamos hablando de un...
No hay casualidades.
No hay casualidades. Programa. Un bellísimo tema interpretado por Mercedes Sosa del glorioso disco Mujeres Argentinas, la versión de Juana Zurduy. Ya volvemos.
Derecho y al revés, las dos caras de la realidad, el yin y el yang de los temas actuales.
Estamos de vuelta, agárrate de sorpresa, Leo.
Bueno, y escúchame, Juana Azurduy bien pudo haber sido una China Iron.
Y sí, tranquilamente.
Tal cual,
¿no?
Mercedes. Tal cual.
Una China Iron. Ya que estamos con el tema de la poesía, de tu libro, la presentación, etcétera, y antes de meternos en lo más fangoso de la política argentina, yo quiero rescatar algunas cosas que pasan en nuestro país, en esta ciudad. La noche de los museos. Sí. Fue fantástico. Yo estuve allí en la Fundación Borges, donde vivía María Kodama, y ahí, bueno, hay cantidad de cosas, te pueden hacer una visita guiada, etcétera. Yo fui específicamente a una conferencia de Silvia Oppenheim sobre el Aleph, ¿no? Esa maravilla que uno lee y relee. Y quiero mencionar algunas cosas que ella dijo y que tienen que ver con tu libro, ¿no? Cada vez es esta vez, dijo. Y eso nos invitaba a seguir leyendo el Aleph. Yo lo he leído varias veces y llegué a mi casa y lo volví a leer. Y la necesidad de buscar el Aleph de cada uno, ¿no? Y después dijo, cuando uno lee, pasa el tiempo. La palabra es tiempo, ¿no?
Qué belleza.
Y en el momento que lees, se crea un lector, porque siempre es distinto. Nacemos como lector en cada cuento.
Hermoso.
Y la necesidad de buscar cada uno su Aleph, recuerdo a quienes no lo tengan presente, lo que es el Aleph, es ese objeto secreto y conjetural cuyo nombre usurpan los hombres, pero que ningún hombre ha mirado, el inconcebible universo.
Maravilloso, maravilloso. Qué lindo, qué
Invitamos lindo. A leer, incluso aquellos que lo han leído, seguir leyendo el Aleph, seguir leyendo Funes, el Memorioso, que también tiene mucho que ver con esto, bueno, Emma Suns, etc.
Y vos sabés que me provocaste, porque te iba escuchando y me provocaste, y fui a buscar estos dos versitos nomás de Wislawa Szymborska, que dice, nada sucede dos veces, ni va a suceder. Por eso sin experiencia nacemos, sin rutina moriremos. Uh-huh. En esta escuela del mundo, ni siendo malos alumnos repetiremos un año, un invierno, un verano. No es el mismo ningún día, no hay dos noches parecidas. Igual mirada en los ojos, dos besos que se repitan. Uh-huh. Y sigue, ¿no?
Tal cual.
Pero,
tal cual. Bueno, cada vez es esta vez.
Alto volumen lo nuestro. No precisamente el de mi libro, pero sí, sí. Muchas gracias. Dale, Mercedes, que te veo con ganas de decir algo ahí. O estás frisada. Ay, se me quedó frisada Mercedes. No te lo puedo creer.
Es que no quiere hablar de lo que está ocurriendo entre nosotros, digo, en el país, ¿no?
Me da la impresión de que se quiso ir para no estar en el revés. Estuvo en toda la parte del derecho.
No quiere hablar del juicio de los cuadernos.
Tal cual.
Que es uno de los temas que vos estabas muy interesado en desarrollar. Yo también, pero te cedemos la palabra.
No, vos sabés que yo con el tema de los cuadernos tengo una especial preocupación de hace muchos años porque lo seguí muy de cerca desde que apareció. En este programa hace unos años lo tuvimos a Diego Cabot también, hablamos con él del tema. Pero
sirva esto para reivindicar la labor de los buenos periodistas.
Exactamente.
Diego Cabot, por ejemplo.
Por ejemplo, Diego Cabot, Hugo Alconada Mon,
sí, sí.
Muchos periodistas. Sí, sí. Yo destaco los de La Nación porque realmente es impresionante lo que hacen. Pero más allá de eso, lo que se planteó en aquellos momentos de hace 7-8 años era la profunda analogía entre la causa de los cuadernos y el fenómeno del lavallato en Brasil. Es decir, se daba la oportunidad de repente de involucrar a todas las partes de la corrupción, porque nosotros tendemos a hablar de... la tenemos a Mercedes ya en línea telefónica. Creíamos que no querías hablar de los cuadernos, Mercedes.
¿No me escucha? Sigue sin estar, sí.
Bueno, parece... Ya va a volver. No se puede escapar tan fácil. Yo digo, era la posibilidad de hablar de la corrupción como un fenómeno sistémico, que es lo que es, y de la indispensable participación de los empresarios. Porque la verdad es que sin contraparte de los funcionarios no hay corrupción. En este caso tan grosero, digamos, de bolsos de dinero recaudados vivo y en directo.
Hablemos un poquito de números y proporciones. Son muchos más los empresarios imputados que los funcionarios.
Tal cual. Bueno, son 87 en total. Si mal no recuerdo, son alrededor de 70 los empresarios.
Sí, sí.
Pero además es una...
El resto son funcionarios.
Y hay 441 testigos ofrecidos y 304 hechos de corrupción, que es una cosa impresionante, referidos a 6 delitos diferentes. Entonces, bueno, la Argentina aparentemente estaba frente a la oportunidad de una cosa tipo Lavallato, tipo Odebrecht. Es decir, poner en el banquillo a los que verdaderamente, más allá del gobierno de turno, es decir, el kirchnerismo evidentemente tuvo un altísimo nivel de corrupción. Pero como dijo la propia Cristina Kirchner alguna vez en el Senado, quizás sin darse cuenta de lo que decía, ¿alguien cree, dijo Cristina, que la corrupción, que esto empezó conmigo? Y claramente que no, ¿qué va a empezar con ella? Viene de los tiempos. Entonces, bueno, En ese contexto empieza el juicio, Marta, y ahí...
Este hecho se desarrolla en lo que quienes estaban a cargo del gobierno en ese momento y después lo definen como la década ganada.
Exacto. Mirá vos
que...
Y bueno, ganaron mucho.
Que, claro, exactamente. Qué precisión en el lenguaje. La década ganada, claro que ganaron.
Tal cual. Mercedes, ¿te habías escapado?
Lo que estaba escuchando, ¿no? Pero uniendo con el Martín Fierro, si uno ve las frases más reconocidas de la obra, el tema de hacete amigo del juez y los temas de corrupción vienen desde aquella
época. Tal cual. Es así, y de Hernandarias también, ¿no? Es decir, te podés remontar en la historia. Ahora, lo interesante de esto era que esto tenía que ser un juicio oral y público, y empezó no siéndolo. Es realmente una muestra más de hacerte amigo del juez. En el penoso en el video que se pasó...
No se veían a los empresarios, por ejemplo.
Prácticamente no se los veía. Se veía nada más que a 16 personas, más los jueces, porque solamente se veía la primer pestaña del Zoom. Ya de por sí que se haga por Zoom es una barbaridad. Hubo imágenes grotescas, como gente tirada en la cama, como gente comiendo durante el juicio... pero además, lo que dicen muy bien varios periodistas, entre ellos el propio Cabot, en las notas de fin de semana, es ¿y qué va a pasar cuando declaren los imputados, los procesados, frente al tribunal? ¿Van a declarar que con su abogado al lado, escribiéndole lo que tienen que decir, mostrándole en la computadora lo que tienen que decir? ¿Van a declarar sin que se les vea la cara? Sin que... Marta siempre nos dice, hay que mirar las expresiones, hay que mirar la actitud... Eso para un juez es muy importante.
Sí, claro.
No
claro.
Es solamente lo que se dice.
Claro.
Y bueno, por eso ahora hubo toda una reacción muy fuerte y hay un anuncio de la propia Corte Suprema este fin de semana diciendo, señores, ahí está disponible el salón donde se hizo el juicio de la AMIA, donde entran 300 personas. Y bueno, entran perfectamente todos los acusados y sus abogados.
Y si no entraran, se puede buscar un lugar ad hoc, para decirlo con palabras apropiadas.
Tal cual. Pero es una verdadera vergüenza, ¿no? Yo creo que un juicio de tanta trascendencia, y donde además hay muchos haciendo equilibrio en la cuerda floja, porque ni hablar el kirchnerismo, algunos sectores cercanos al kirchnerismo del propio partido, del peronismo... No no dicen nada o buscan alguna palabrita. Bueno, Cristina, por supuesto, hizo su análisis, entre comillas, diciendo esto es un circo y qué sé yo, pero es muy difícil hablar de un circo con 70 empresarios en el banquillo, de los cuales 26 reconocieron haber pagado las coimas, ¿no?
Sí. Además, el nivel de la acusación, calidad, por llamarle de alguna manera, de la investigación que dio como resultado la posibilidad de esta acusación, que miren ustedes, el jueves se leyó en un 60% aproximadamente la primera acusación del caso, el pedido de elevación a juicio del primer tramo del expediente firmado en 2019, es decir, ya llevamos 6 años, por el fiscal Stornelli. El pedido completo mide, ¿saben ustedes cuánto? Unas 225.000 palabras.
Dios mío.
Es lo que mide, por ejemplo, un libro de no ficción de una extensión respetable. Ese libro creo que no lo vamos a recomendar, ¿no? El de la acusación.
Sí, debe ser un poco plomazo, ¿no?
Un plomazo, ¿no? Pero qué importante que algunos lo hayan escrito y que los jueces escuchen.
Tal cual. ¿Mercedes?
No, yo lo que pensaba es cómo fortalecer lo que uno ve como una fragilidad del ecosistema político argentino. Porque... Cristina tiene razón, no es algo nuevo.
Uh-huh.
Quizá lo nuevo es que exista este juicio, pero como estamos viendo los distintos mecanismos de ocultamiento de los responsables y de, ¿cómo puedo decir?, de borrosidad en lo que va pasando, que de alguna manera es un juicio, pero no lo es, a los fines de esta cuestión también de ejemplaridad, ¿no? De decir, están siendo juzgados y de una manera correcta, transparente y de genuina justicia, ¿no? Entonces da pie a que uno piense que hay una cuestión, como dice Cristina, de espectáculo, ¿no? De esconder y demostrar de manera casi pareciera que arbitraria, no lo es, sin duda, seguro que no lo es, que saben dónde van a caer en los cuadraditos, quiénes van a estar primero. Y
vos decís quiénes aparecían en imagen.
Claro, claro.
Yo creo que puede haber algo de eso, en el sentido de que muchos empresarios están muy cómodos no saliendo en la camarita, porque son algunos de los más grandes de la Argentina. Sí. Yo eso sí le quiero comentar a la audiencia. Cuando mencionamos Odebrecht, mucha gente por ahí no se toma la molestia, pero Odebrecht era el más grande empresario de la obra pública de Brasil, ¿no? Estamos hablando de una compañía con sedes en muchos países, que ha tenido condenas penales en muchos países de la región, muy poderosa. Bueno, ese Odebrecht fue a prisión. Y las empresas de Brasil involucradas en la Lavallato, digámoslo una vez más, devolvieron al Estado 3 mil millones de dólares en concepto de indemnizaciones. Todos los empresarios argentinos que están en la causa Cuaderno ofrecieron 15 palos.
¿Cuántos millones?
Acá ofrecieron 15 millones de indemnización, ¿no? El nivel de perjuicio no está determinado, porque de lo único que está determinado es cuánta plata había en los bolsos que pudo identificar el amigo Centeno en sus notas, mientras iban a buscar los bolsos con plata, nada más que eso.
Ahora, ¿vos leíste, Alejandro, y quienes nos escuchan, alguno leyó cómo era el mecanismo? Era un mecanismo de precisión, de relojería. Todo esto que nosotros le pedimos al Estado, que mejore la gestión en cosas que son indispensables para mejorar el bienestar ciudadano en distintos ámbitos, ya sea referido a la salud, a la educación, etcétera, y eso no se produce, la gestión del cobro de estas coimas era de una precisión absoluta, en lo temporal, en lo espacial, en las personas que participaban. Perfecto.
Vos decís que si hubieran gestionado así el Estado, hubiéramos estado mejor.
Si se gestionara así el Estado, claro que estaríamos mejor.
Sí, un poco de humor suaviza, ¿no? Pero así como hablábamos el programa anterior del horror de la voladura de Río Tercero, acá por ahí no es tan impresionante porque, bueno, no se vuela una ciudad y no se mueren personas ni hay heridos, en forma directa, digamos, porque la corrupción sabemos que mata. Pero sí es muy, muy espectacular la forma casi cinematográfica, como dijo recién Marta, que esto queda, es un mecanismo de relojería, de bueno, a tal hora, los bolsos en tal lado.
¿Quién le entrega a quién?
Claro, tal cual.
¿Dónde se lleva?
Tal cual. Y hay acostados o durmiendo, comiendo, pero digamos, involucrados en este proceso, empresarios como Benito Rollo. Es decir, no está el presidente de Techín porque involucró a un funcionario de segunda línea. Está Ángelo Calcaterra, el primo de Macri, líder de las empresas, que es el que trató de que esto fuera calificado de aportes a campaña electoral. Es decir,
aclaremos que algunos se han declarado arrepentidos.
Sí, 26. 26 han reconocido.
Eso es importante y ojalá el arrepentimiento sea verdadero.
Sí, en fin, ponele, como dicen los chicos.
Nosotros también decimos ponele.
Está bien, sí, la verdad ponele, ¿no? Bueno, en paralelo, en el mismo terreno, digamos, de corrupción, hay otra nota de nuestro amigo Hugo Alconada Amón de hace un par de días, que menciona con nombre y apellido, cuarta vez creo que lo menciona, Andrés Vázquez, jefe de la DGI, jefe del organismo recaudador, que pagó con cheques a su nombre, es decir, pagó él impuestos de 3 condominios en Miami que no tiene declarados, ni en la Oficina Anticorrupción, ni ante la DGI que preside. Este mismo Andrés Vázquez, que según Hugo Alcón Adamón, y eso también está probado, designó como uno de sus primeros actos a su esposa en el más alto cargo de la DGI. Este hombre sigue siendo el director de la agencia de recaudación, ¿no? Es decir, bueno, es como que ahí uno entiende más lo de hacerte amigo del juez, Mercedes, son todos amigos de los jueces acá, me parece.
Sí, pero acá yo pienso, ok, ¿cuál es el aprendizaje que tenemos como ciudadanía o tendríamos que tener como ciudadanía después de este juicio? E independientemente, en todo caso, de los resultados, ¿qué es lo que se esperaría que suceda?
Después de este juicio, Mercedes, mira, podemos hacer de acá hasta que el juicio finalice una carrera universitaria más, qué horror, porque va a demorar.
Claro, eso, a cuatro horas por semana, que es lo que están haciendo. Este es otro que no lo mencionamos. Un día a la semana y solamente 4 horas. Sí, y uno de los abogados de los acusados tuvo el tupé de decir, pero no tenemos que terminar ya, yo tengo otra cosa que hacer, eran las 1:30 de la tarde.
Esto ya te lo dicen todos y seguramente va a ser así, lamentablemente va a llevar unos cuantos años.
Unos cuantos años, sí. Que dentro de todo, fíjate que la instrucción la hicieron Bonadío y Stornelli con bastante rapidez.
¿Eh? Exactamente, yo iba a decir algo de eso. Sí,
porque esto, como vos dijiste, y sí, vos se mencionaste desde el 19, sí, la elevación a juicio, y estamos hablando de hace 6 años, que esto viene durmiendo en los amplios cajones del tribunal oral que lo lleva, ¿no?
Sí, tal cual.
A mí me encantaría, creo que Charlie sería también interesante que lo convoquemos para hablar de estos temas, porque va a seguir existiendo la entrada a la corrupción a partir de cómo tenemos estructurado el financiamiento de la política.
Es un tema.
Yo conozco gente comprometida de distinta coloratura política que empezaron de pinches en la política y que llegado a un punto no pudieron avanzar porque no tenían el dinero suficiente para pagar lo que sea que se suponía que tenían que aportar. Entonces, ahí es donde uno dice quiénes llegan a tener algún protagónico en la política partidaria.
Mercedes, mira, sobre esto podríamos hablar varios programas, pero lo mencionaste a Charlie, ya falta poco para que termine el programa. Tenemos que comprometerlo a Charlie para que el próximo lunes nos hable de las elecciones que se van a realizar el domingo en Chile. Claro. Hay 8 presidenciables.
Sí, están muy reñidos, ¿no? Es decir, segunda vuelta va a haber seguro. Sí, sí. Y están muy reñidas. Pero bueno, es otro ejemplo interesante para mí, fíjate, de convivencia, ¿no? Yo estaba por leer un parrafito de Fernández Díaz del domingo que hablaba justamente de lo ridículo de estos, él dice, revoleo irresponsable de palabras como fascismo o comunismo, que llueven de uno y otro lado y solo sirven para armar trincheras y consolidar
Pensé
tribus.
Pensé que ibas a hablar del revoleo de los bolsos
de López. No, eso también, No, pero él dice demonizar adversarios, quitarle análisis finos y complejos a la realidad y banalizar toda la política. Bueno, en ese sentido Chile es un ejemplo interesante. Chile pasó de un Piñera a un Boric. Boric viene de la izquierda neta, no era él comunista, pero sí subió con el Partido Comunista. Piñera le dio la mano, lo felicitó, usted ganó las elecciones, Boric gobernó 4 años, no se quemó nada, no pasó nada. Ahora es muy factible que gane la derecha y el señor Boric va a agarrar al señor y le va a decir...
Hay una candidata que también está bien posicionada, que es del Partido Comunista.
Claro, que es del, de la gestión actual. Sí. ¿Y cuál es el problema si la gente vota? Esto es lo que no se entiende, ¿no? Un poco de equilibrio, un poco... pero bueno, claro, el problema, lo que decía bien Marcelo, me parece a mí, es una buena manera de ir cerrando el programa, cuando aparecen personajes así y se vuelve a tratar de imponer el miedo, a mí me causa un poco de gracia, ¿no? Porque aparece Mandami, ¿no? A ver. No sé. Ojo,
mandame,
Mandami. Aparece Mandami. Y ya se enfrenten todos los fantasmas, qué sé yo, de un lado. Ahora, ¿qué diferencia hay entre decir aparece Mandami y aparece Trump? ¿Es tan distinto? En definitiva, yo digo, porque son extremos, la gente está votando extremos. Después hay que ver qué hacen. Bueno, depende de la política y depende de los ciudadanos y de la participación, sí, bueno, construir alternativas distintas.
Hablas de extremos, pero los medios destacan que en Bolivia acaba de asumir un presidente
moderado.
Moderado, centrista.
Tal cual.
Con críticas a Arce y críticas a Evo Morales. Bueno,
vamos a ver.
Estamos construyendo y haciendo camino al andar, ¿no?
Tal cual.
Y nos vamos con el nano
como siempre, ¿eh? Un abrazo para todos, hasta la semana que viene.
Cuéntale a tu corazón que existe siempre una razón escondida en cada gesto del derecho y del revés. Uno solo es lo que es y anda siempre con lo opuesto. Nunca es triste la verdad. Lo que no tiene es remedio.